comenzamos el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con introducción a la economía. Nos acompaña en esta mañana la profesora Esther Méndez. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días.
El programa de hoy lo vamos a dedicar pues a comentar los últimos acontecimientos o las últimas noticias económicas que afectan a España, a nuestro país, analizándolas a partir de los conceptos económicos que el alumno ya está adquiriendo a lo largo del curso. Comenzamos un nuevo año y ya ha llegado la hora de hacer balance del estado de nuestra economía. Además, estos días, y en días anteriores, pero no hace tanto tiempo, están saliendo datos económicos referidos al último trimestre del 2005, que es con el que nos tenemos que manejar. Esto nos permite hacernos una idea pues, de la marcha de nuestras cuentas y también pues a intentar saber qué es lo que nos va a deparar el futuro. Cuando hablamos además de datos sobre la economía española, la mayoría de nosotros, los ciudadanos así de a pie, los ciudadanos corrientes, nos interesan fundamentalmente dos: los datos relacionados con la inflación y también con la tasa de desempleo. Así que yo creo que podemos comenzar por el primero de ellos. Ahora, en este mes, como decíamos, este mes de enero y febrero, han salido muchas noticias relativas a la evolución de los precios. Y yo creo que es el momento en el que todas las empresas se plantean subir los precios, los trabajadores piden un aumento del sueldo, vienen los convenios, de manera que esto es un dato bastante importante. Oímos hablar del IPC, que es el índice de precios al consumo, pero ¿qué mide realmente el IPC y por qué nos interesa tanto conocerlo y se dice constantemente?
Bueno, el IPC, el índice de precios al consumo, es una medida del nivel general de precios. También es una medida de la inflación. Para que nosotros podamos hablar de inflación, se tiene que producir una subida generalizada y sostenida de todos los precios de la economía. Es decir, que nunca hablaremos de inflación si solo sube el precio del pan o solo sube el precio del pollo, sino que tiene que haber una subida generalizada prácticamente para casi todos los bienes, y sostenida significa que se ha de mantener en el tiempo. ¿Por qué nos interesa conocer la inflación, el IPC? Pues porque, lógicamente, como veremos más adelante en el programa, la evolución de los precios tiene consecuencias, muchas de ellas negativas, otras pueden ser positivas, para la economía. Y muchas de nuestras decisiones se van a basar en sobre cómo evolucionan los precios o sobre cómo esperamos nosotros que evolucionen los precios. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar o vender un piso, pues queremos saber qué es lo que pasará con el precio de la vivienda en el futuro para tomar la decisión de comprar o vender ahora. También hay muchos, la mayoría de los trabajadores que dependemos de una nómina, queremos saber cuánto han subido los precios para poder negociar con nuestros empleadores cuál va a ser la subida del salario, ¿no? Con el fin de no perder poder adquisitivo. Bueno, en definitiva es un dato que nos interesa conocer porque su evolución y su nivel tiene importantes consecuencias sobre nosotros, sobre nuestras decisiones.
¿Pero hay más de un indicador para el nivel de precios?
Sí, bueno, existen muchas maneras de medir la inflación. Tradicionalmente, o lo que los alumnos ven en este curso, existen dos maneras de medir el nivel de inflación. Lo que se llama el deflactor del PIB, que sería como la medida de la evolución de los precios de los productos industriales, ¿no? Los que se utilizan para la producción de los bienes y servicios. Y el que nos interesa a la mayoría de los españoles, que es el índice de precios al consumo. Es decir, la medida de la evolución de esos del precio de esos bienes que forman parte de lo que los economistas llamamos la cesta de la compra.
El IPC entonces mide el precio medio de los bienes. ¿Qué es lo que mide exactamente?
Bueno, el IPC es una medida que se obtiene a partir de la encuesta, la información básica para poder elaborar este índice se obtiene de la encuesta de presupuestos familiares. En esa encuesta de presupuestos familiares lo que se hace es determinar cuáles son los bienes y los servicios básicos que componen la cesta de la compra de una familia tipo española. En una familia de tipo española pues gasta prácticamente pues en todo tipo de bienes, bienes de alimentación, bienes relacionados con el hogar, bienes relacionados con el transporte, etcétera. Bueno, pues lo que se mira en esa encuesta es cuáles son los bienes más importantes. Y se elabora la cesta de la compra. A esos bienes se les da una ponderación. Esa ponderación sirve para determinar la importancia que en la cesta de la compra tienen los bienes. Es decir, normalmente la cesta de la compra tiene más importancia, por ejemplo, tradicionalmente se dice la carne de pollo, que las entradas de cine, que son bienes de ocio. Bueno, pues se les da una ponderación precisamente para poder valorar esa importancia. Esta ponderación, además, todos los años se revisa con el fin de adecuar la medida del IPC, de la inflación, al verdadero comportamiento de las familias españolas. Y entonces el índice se elabora sobre una base de 200.000 precios que se recogen aproximadamente en cerca de 30.000 establecimientos en 141 municipios del estado.
¿Y estos precios van variando? ¿Quiere decir, esta cesta de la compra puede variar?
Efectivamente, eso es lo que recoge. El índice de precios al consumo tiene una publicación periódica. Normalmente es una publicación mensual, trimestral y anual. Y entonces esta publicación, esta medida mensual, lo que nos refleja efectivamente es cómo va variando la cesta de la compra a lo largo de las épocas del año, que no son todas iguales. Hay épocas que son menos inflacionistas, como puede ser, por ejemplo, la época de las rebajas de junio, ¿no? Es decir, se produce una caída de los precios porque hay rebajas. Hay otra época que, aunque sea la época de las rebajas de junio, como podría ser esta, la de el primer trimestre del año, de enero-febrero, quizás es también un trimestre inflacionista, en el sentido de que es donde se producen las subidas de la mayor parte de los bienes que consumimos. Es decir, si tiene que subir el transporte, suele subir a partir del 1 de enero. Si suben los determinados servicios, suben a partir del año, ¿no? Del año natural. Y entonces, en ese sentido, se podría decir que enero, por ejemplo, es un mes muy inflacionista.
Vamos a volver un momento a los datos reales, a los datos que hemos conocido hace poco, que han aparecido en estos días en prensa. Y así yo creo que podemos saber mejor lo que es el IPC. La tasa interanual del IPC se sitúa en el 3,7%. ¿Esto qué significa?
Bueno, significa que si nosotros medimos la variación que han tenido los precios desde diciembre del 2004 hasta diciembre del 2005, es decir, en esos últimos 12 meses, los precios han subido una media de más del 3%. Eso es lo que significa la tasa de variación interanual, ¿no? Las variaciones que hay de un año para otro. Ahora bien, esta subida no es lineal, es decir, no es la misma para todos los bienes. Esto es una media. Por ejemplo, si descendemos un poco o detallamos más realmente cuáles han sido los productos más inflacionistas durante el año 2005, sin duda alguna, uno de ellos es el transporte, ¿no? El transporte subió en torno a una tasa anual del 6,2%. Esta subida, como se pueden imaginar nuestros oyentes, procede fundamentalmente de la subida que ha habido tan importante de los productos energéticos, principalmente pues carburantes o lubricantes. Sí, a los transportes le sigue la vivienda. Cuando nosotros hablamos de vivienda en el IPC no nos referimos a la compra de vivienda, porque la compra de vivienda no es un bien de consumo diario de la cesta de la compra. Ahí eso sería un bien de inversión. Lo que se contabiliza aquí fundamentalmente pues es lo que supone el gasto de una vivienda. Los seguros, las reparaciones, el gasto de energía, de electricidad, de calefacción, el alquiler, todo ese tipo de gastos, ¿no? que supone vivir en un piso o en una casa. Esta subida también, este bien ha tenido una tasa de variación de cerca del 6%. En importancia también siguen pues las subidas en hoteles, cafés y restaurantes, como ya habrán podido observar también muchos de nuestros oyentes. Y por último, los productos no elaborados, productos frescos, que han tenido una importante subida este año también en torno al 4,2% por las especiales características climatológicas. Llama mucho la atención, por ejemplo, el aceite de oliva, que subió a una tasa del 26,5%.
Que es una barbaridad.
Pues sí, es, y sobre todo porque el aceite de oliva es algo fundamental en la alimentación mediterránea, ¿no? En la nuestra.
Y la tasa interanual de la inflación subyacente alcanza el 2,9%. ¿Qué es exactamente esto de la inflación subyacente?
Bueno, precisamente cada vez salen más en los periódicos noticias relacionadas con la inflación subyacente, y es algo muy sencillo. Es decir, se trata de eliminar del índice normal del IPC precisamente el precio de estos productos que son más volátiles y que pueden tener una influencia muy importante sobre el IPC. ¿Cuáles son los productos volátiles y que tienen una gran variación? Los productos energéticos, lógicamente, que dependen más que de la evolución de la economía, dependen de la situación de la economía internacional y de la situación con los países productores de petróleo y los productos frescos, ¿no? Los LOE elaborados. Como decíamos antes, estos productos, su evolución depende lógicamente de la oferta y la demanda, pero también de las condiciones climatológicas. Un año de sequía en la que se estropean muchísimas cosechas hará que haya menos producción y por lo tanto los precios suban. Por tanto, en la inflación subyacente se elimina el precio de estos productos no elaborados y el precio de los productos energéticos. Y se observa que está en torno al 2,9%.
¿Y por qué nos interesa conocer pues tanto la inflación y parece que nos afecta además tanto también?
Sí. Bueno, como decíamos al principio del programa, es un dato que a los ciudadanos normales y corrientes nos interesa conocer porque nosotros vamos a tomar muchas decisiones basándonos en la evolución de los precios. Lo que ocurre normalmente es que no existe lo que nosotros llamamos, lo que en economía se entiende por inflación pura, que es aquella situación en la que precios y salarios evolucionan de la misma manera, sino que en muchas ocasiones en periodos inflacionarios lo que ocurre es que suele haber una divergencia entre la subida de los precios y la subida de los salarios, que suele ser menor. Esta menor subida de los salarios será en determinados grupos sociales, como pueden ser pues aquellos que tienen una pensión, los pensionistas o jubilados, los funcionarios públicos que cobran directamente del presupuesto público y que ven como año tras año la inflación sube por encima de lo que le suben a ellos los precios y por lo tanto van perdiendo poder adquisitivo, y los deudores, los acreedores, ¿no? Las personas que prestan dinero y que si hay procesos inflacionarios, cuando ese dinero les es devuelto, pues tiene menos valor. Precisamente por eso, pues la inflación nos interesa conocer ese dato para saber si nosotros en nuestros convenios colectivos con nuestros empleadores tenemos que solicitar más o menos subidas de salarios. Pero también es que además una situación muy inflacionaria genera una gran incertidumbre. ¿Qué significa esto de la incertidumbre? Significa que cuando los consumidores no saben qué es lo que ocurre con los precios, porque son muy volátiles o están variando con mucha facilidad, les cuesta mucho tomar decisiones de consumo o decisiones de inversión. Y esto, lógicamente, afecta a una economía.
Bien, otro de los temas que, como hemos dicho, afecta muchísimo y yo creo que preocupa mucho también en España es el tema del desempleo. Es un tema pues muy importante y de hecho yo creo que la preocupación de los españoles pues se demuestra en todas las encuestas. Si también nos acercamos a los datos reales, tenemos que en el tercer trimestre del 2005 la tasa de paro es de un 8,70 aproximadamente. ¿Qué significado tiene también esta variable? También, ¿cómo se calcula, igual que en el caso del IPC?
Bueno, efectivamente, como decías, Isabel, a pesar de que es una cifra, el 8,7%, que ha mejorado mucho con respecto a otros años y otras épocas de nuestra economía, donde hemos tenido tasas de desempleo incluso muy cercanas al 20%, es un problema que sigue apareciendo en todas las encuestas que se hacen a las familias españolas como una de las principales preocupaciones de los españoles, ¿no? Los españoles están preocupados por muchos temas, pero fundamentalmente lo que quieren es tener trabajo, porque el trabajo, lógicamente, lo que les va a dar van a ser las posibilidades de poder formar parte de la gente consumidora, poder consumir bienes y servicios y desarrollar de alguna manera su vida diaria. ¿Qué significa una tasa de paro del 8,7%? Mira, la tasa de paro, como se calcula, es un cálculo muy sencillo. Se divide el número de desempleados que hay en una economía por el total de la población activa. La población activa no es el total de la población, sino que son las personas que están en edad de trabajar y que pueden trabajar. Los mayores de 16 años, que cuando se realiza la encuesta de población activa, pues se declaran como personas o bien que están ocupadas o bien personas que están desempleadas, ¿no? Y que durante pues las cuatro últimas semanas anteriores a la encuesta, de alguna manera han estado buscando trabajo, bien porque están inscritas en una oficina de desempleo, bien porque miran los anuncios, de la manera que sea. Así es como se obtiene el dato de las personas desempleadas. Entonces, una tasa de paro del 8,7% lo que significa es que de cada 100 personas que forman parte de la población activa hay un 8,70, es decir, 8 y un poquito más de personas que se declaran como paradas.
Y si todavía pues hacemos una disgregación mayor de estos datos, pues las mujeres son distintas a los hombres y también dependiendo de los tramos de edad,
sí,
cambiará.
Bueno, efectivamente, en nuestra economía y ocurre en muchas otras economías de nuestro entorno, la tasa de paro no afecta o no incide de la misma manera en la población. Es decir, si dividimos, por ejemplo, por edades, lógicamente la tasa de paro es mucho más alta entre las mujeres, que se sitúa en torno al 11,61%, que entre los hombres, que está incluso por debajo de la media, en torno al 6,64%. Sin embargo, cuando ya prestamos la atención al promedio de edad, vemos que tanto para los hombres como para las mujeres son las personas que se sitúan en el tramo entre 25 y 54 años las que se ven más afectadas por la tasa de paro o las que sufren de una manera más rigurosa el problema del desempleo. También, por ejemplo, podemos mirar el mercado de trabajo desde el punto de vista de la actividad, ¿no? Y nuevamente, como ocurre pues prácticamente también en todos los países, es el sector servicios el que arroja una cifra más elevada.
¿Y esta cifra es una cifra real?
Bueno, es una cifra real en el sentido de que las aproximaciones que se hacen para poder calcular la tasa de paro se basan en encuestas que están elaboradas pues con un procedimiento con una fiabilidad indudable en cuanto a su elaboración. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hacemos las encuestas, lógicamente, pues es posible que haya personas que no estén diciendo del todo la verdad. Por ejemplo, pueden estar lo que se dicen a veces cuando te hacen la encuesta, te afecta a la hora de contestar tu propio estado de ánimo. Si una persona forma parte de lo que nosotros llamamos los trabajadores desanimados, que los trabajadores desanimados son todas aquellas personas que son desempleados, que buscan empleo, pero que tienen un desánimo de que no lo van a encontrar y entonces han desistido de buscarlo. Esto se da sobre todo mucho entre las mujeres, ¿no? Las mujeres que se encuentran con más dificultades que los hombres para acceder al mercado de trabajo por las propias limitaciones que da la condición de ser mujer, hace que muchas de ellas se desanimen y cuando les pregunten si están paradas, digan que sencillamente no forman parte de la población activa. No, ni están paradas ni buscan empleo porque están desanimados. También ocurre que hay otras personas todo lo contrario, es decir, que pueden decir que están desempleadas y en realidad no lo estén ocupando puestos de trabajo en lo que nosotros llamamos la economía sumergida, es decir, esa economía en la que se da paralelamente al mercado laboral legal, donde tú tienes un trabajo y a cambio recibes una remuneración, pero no se cotiza la seguridad social, no se pagan impuestos y por lo tanto es como si no trabajaras, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede haber lógicamente una divergencia entre los datos que da la tasa de desempleo y la situación real.
Volvemos un poco al principio cuando hablamos de desempleo. ¿Por qué nos interesa tanto el tema del desempleo y dentro del mundo de la economía es casi el más conocido por todos?
Bueno, lógicamente el tema del desempleo, como decíamos al principio, es uno de los temas que a las personas les produce mayor preocupación. Todo el mundo quiere tener un empleo o quiere tener la seguridad de que el día que quiera acceder al mercado de trabajo lo pueda hacer. Pero a los economistas además es que el estudiar el mercado de trabajo nos interesa por dos razones. En primer lugar, porque es un indicador junto con la evolución del Producto Interior Bruto, del PIB, y la evolución del IPC, del Índice de Precios al Consumo, de la marcha de la economía, y nos permite ver si la economía crece con normalidad por debajo de sus posibilidades.
Ahí me gustaría hacer una pregunta. Esto de crece, continuamente estamos sabiendo si crecemos más que en la media europea o crecemos menos. El último dato también es que crecemos más. ¿Pero esto qué significa? ¿Este crecimiento en qué nos beneficia o nos perjudica?
Bueno, esto, si te parece, Isabel, lo podemos trasladar a la última parte del programa,
pues bien,
que vamos
sí.
a hablar sobre el crecimiento. Decía, por tanto, que nos interesaba conocer la evolución del mercado de trabajo porque nos da una idea si la economía está creciendo. En general, existe una correlación muy alta entre el crecimiento de la producción, del PIB, y el crecimiento del empleo. Cuando crece la producción de un país, pues aumenta el número de puestos de trabajo que se generan. Y por eso es importante, ¿no? Y constituye fundamentalmente a los economistas pues un indicador de la marcha de la economía. Si la economía, la gente tiene trabajo, pues eso significa que tiene rentas. Si tiene rentas, participa además de los gastos de la caja común, pagan impuestos, y se puede distribuir mejor la renta y hacer más políticas que influyan en nuestro bienestar.
¿Y esto del crecimiento tiene algo que ver entonces con el PIB, con el Producto Interior Bruto?
Sí. Vamos a ver, la medida que utilizan los países para poder determinar si un país crece o no crece económicamente es lo que nosotros llamamos el Producto Interior Bruto, el cálculo de la producción. ¿Cómo se calcula el Producto Interior Bruto? Pues es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía en un momento, en un periodo determinado en un periodo determinado de tiempo, que normalmente suele ser un año. Entonces, lo que hacen los países es ver si cuánto se ha producido en un año, cuánto se ha producido en otro, y si en otro año se ha producido más que en el primero, entonces ha habido un crecimiento económico.
Ya, y cuando comparamos con otros países, pues cada uno lo hace en su propio país y luego, lógicamente, vemos qué país ha crecido más o menos.
Eso es. Los sistemas de contabilización del Producto Interior Bruto, por lo menos los que se utilizan en nuestro país, pues están homologados y siguen unas directrices que son las que emanan precisamente de la OCDE, que es el organismo que se encarga, de alguna manera, de organizar todas las estadísticas y que permita después que podamos realizar comparaciones. Es decir, el 3,5% de Producto Interior Bruto que ha crecido en este último año nuestra economía, pues se puede comparar con lo poco que ha crecido la economía alemana o la economía francesa o lo mucho que está creciendo, por ejemplo, la economía china o la economía americana.
Entonces, se puede asegurar, volviendo un poco a la pregunta que hice antes, que cuanto más se crece, mayor es el bienestar de los ciudadanos, aunque a veces no tengamos la percepción.
Sí, bueno, vamos a ver, sobre esto hay mucho que hablar, ¿no? Es decir, el PIB lo que nos da es una medida del crecimiento, una medida del crecimiento real. Si se han hecho más coches, si se han producido más viviendas, en definitiva, si se han producido más bienes y servicios. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos es si realmente un mayor PIB implica un mayor nivel de bienestar social. Porque pensemos que el PIB hay muchas cosas que no se calculan y que forman parte también de la actividad diaria de un país. Por ejemplo, dentro del PIB no se incluyen los bienes y servicios de segunda mano. Es decir, si yo, las personas que compran coches de segunda mano o cuando nos acercamos al mercado de viviendas de segunda mano, esas transacciones no se recogen en el PIB porque esa producción ya se contabilizó en su momento. Tampoco se recogen, por ejemplo, todas las actividades relacionadas con el autoconsumo. Pues la tarta que hace una familia para sí mismo, el bricolaje que se hace en casa, etcétera. Lógicamente, tampoco las operaciones de carácter ilegal. Es decir, todo aquello que está al margen de la legalidad, como pueden ser las actividades que se deducen, pues yo qué sé, del mercado de la droga o del mercado de la prostitución, que no es legal. Todo lo relacionado con la economía sumergida, esa parte de la economía que, aun siendo legal, está al margen de la corriente impositiva. El valor del ocio, que es fundamental para el bienestar de una sociedad, ¿no? Unos ciudadanos que tienen mucho tiempo para el ocio son unos ciudadanos que han alcanzado mayores cotas de bienestar, pues el valor del ocio no se incluye dentro del PIB. Y por último, tampoco se incluye dentro del cálculo del PIB lo que nosotros llamamos los costes sociales o externalidades que influyen también en el nivel de bienestar. Es decir, por poner un ejemplo muy práctico, la producción de petróleo que tenía el petróleo que llevaba el Prestige se contabilizó en su momento dentro del PIB, pero sin embargo el deterioro medioambiental que supuso aquella catástrofe no se ha contabilizado como una destrucción dentro del PIB. Esa pérdida de capacidad medioambiental y por lo tanto esa pérdida de bienestar no se contabiliza dentro del PIB.
Entonces, ¿cómo se puede valorar en realidad la importancia que tiene el crecimiento? Es un problema de poder compatibilizar unas cosas con las otras?
Sí, bueno, hoy en día existen pues distintas corrientes que intentan de alguna manera buscar una medida más aproximada al bienestar social. En algunos países se habla del PIB verde, ¿no? De conseguir una contabilidad medioambiental. En otros países se intenta armonizar o se intenta adecuar el nivel de medida de la producción a lo que realmente hay. Pero sí que existe un debate ya desde hace muchísimo tiempo sobre la necesidad que tienen todos los países de poder compatibilizar el desarrollo económico y, por lo tanto, el crecimiento de una economía con lo que llamamos el desarrollo sostenible, ¿no? Con la idea de sostenibilidad. Crecer sí, pero no a cualquier precio. Hay que preservar los espacios naturales, hay que procurar utilizar energías no contaminantes, energías alternativas, porque la experiencia nos muestra muestra, y lo estamos viendo diariamente, cómo este crecimiento desmesurado, esta utilización indiscriminada de productos energéticos, pues nos trae también muy poco bienestar en muchas otras partes del planeta, ¿no?
Además, si se usan indiscriminadamente los productos energéticos en países, sobre todo, que no producen, como puede ser el nuestro, ¿qué puede ocurrir? Porque nosotros somos dependientes.
Claro, bueno, pues eso es otro de los grandes problemas que tiene la economía española, es esa dependencia energética. Quizás la idea va por intentar desarrollar productos energéticos renovables, es decir, utilizar más la energía solar, otras fuentes de energía, la energía eólica. Ya estamos viendo cómo en España surgen parques eólicos cada vez con mayor profusión, los vemos en nuestros paisajes, energías que intenten, por un lado, efectivamente, no mermar nuestros recursos naturales, ser desde un punto de vista de la contaminación menos contaminantes, y además que nos permita no depender tanto de los avatares de la situación internacional en cuanto a la utilización de productos energéticos. Pero eso implica primero cambios de mentalidad en los políticos, implica inversión, mucha inversión en desarrollar este otro tipo de proyectos, implica realmente que haya un interés, porque bueno, pues las malas lenguas a veces dicen que también pues las grandes industrias petroleras no tienen interés en que se desarrollen otras energías. En definitiva, es un problema complicado.
También ahí habrá falta de investigación y recursos,
sí,
¿no?
Fundamentalmente, todos los gastos necesarios para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo. Muchas de estas energías ya están desarrolladas, como puede ser la energía solar, ¿no? El tema ahora es pues buscar la manera, la alternativa de hacer llegar la utilización de este tipo de energías pues a todos los hogares. Y ahí, bueno, es un tema mucho más complicado.
Y ya de cara a nuestros alumnos, por supuesto también a todos nuestros oyentes, del tema que hemos tratado, de todos estos datos, cuando se abren las páginas de un periódico y la información económica, para poder hacerse una visión de cómo está nuestro país, ¿qué haría falta conciliar?
Bueno, en primer lugar, lógicamente, para poder entender la información económica, el alumno tiene que tener unos ciertos conocimientos, que es lo que está adquiriendo precisamente con este curso de introducción a la economía. Y muchas veces también tener una actitud crítica, ¿no? Es decir, la información económica, como todas las informaciones, están sometidas muchas veces pues a decisiones, a veces decisiones políticas, a veces a ideologías, depende del emisor, ¿no? Entonces, hay cosas que son interpretables y otras cosas que no lo son. Y el alumno debe desarrollar ese espíritu crítico y ese conocimiento para poder precisamente entender en toda su dimensión la información que está recibiendo.
Y por supuesto, desde aquí no solamente estudiar el texto, sino leer periódicos e intentar porque interiorizar esta información que
sí,
van recibiendo.
Eso es altamente recomendable. Desde luego se aprende muchísimo intentando aplicar después a la realidad, pues eso, a través de lectura especializada, los conceptos teóricos que aprende en el libro de texto.
Pues muchísimas gracias, profesora Esther Méndez. Hasta otra ocasión.
Gracias. Adiós.